Hola oyentes de Radio Sefrad y bienvenidos nuevamente a este espacio de Universo Arad, en el que hablamos del universo judío en el mundo académico de España. Y tenemos la suerte de contar nuevamente en los micrófonos con Elisa Martín Ortega. ¿Qué tal, Elisa?
Muy bien, muchas gracias por invitarme a estar aquí.
Bueno, te tuvimos hace un tiempo hablando de algunas cosas que seguramente volverán a salir en esta entrevista, pero aquí queremos abordar de forma más general. Tú ahora mismo estás de profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿cierto?
Sí, eso es.
¿En qué departamento?
En el Departamento de Filología Española, en el área de literatura.
Bueno, y alguno se puede preguntar, bueno, pero en Universo Arad hablamos de cuestiones del mundo hebreo y judío. ¿Por dónde viene el mundo hebreo-judío? ¿Cómo te influye eso en tu cátedra de Filología Española?
Bueno, mi formación inicial es de filología hispánica. Lo que pasa que después yo, haciendo diferentes trabajos de investigación en mi tesis doctoral, me acerqué al mundo judío. En mi tesis doctoral trabajé sobre la influencia de la mística judía en poetas hispánicos contemporáneos. Y después, en la etapa postdoctoral, me dediqué a los estudios sefardíes con un contrato que tuve en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con Paloma Díaz Mas. Entonces allí trabajé sobre todo sobre literatura sefardí moderna y contemporánea, y con una perspectiva también de género, literatura de mujeres. Entonces, bueno, luego por diferentes avatares de la vida, ahora estoy trabajando en la Universidad Autónoma de Madrid. Allí no hay especialistas en estudios judíos ni sefardíes como tales, pero como es la línea de investigación que yo traía, digamos, que la sigo desarrollando, y bueno, mis clases son clases de literatura española. Pero querría también subrayar que es una reivindicación que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, el hecho de que los estudios judíos, al menos determinadas ramas, formen parte también de lo que podría denominarse el universo de la literatura hispánica, porque hay un olvido y una incapacidad para integrar todos estos estudios en un ámbito en el que deberían estar presentes, en el sentido, por ejemplo, de que toda la literatura sefardí, según como consideremos, podríamos incluirla también dentro de lo que es el abanico de las literaturas hispánicas, escritas en lengua española o algo parecido, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en un próximo congreso que va a haber de la Asociación Internacional de Hispanistas en Münster, en Alemania, se me encargó que yo montara allí una mesa de estudios sefardíes con unos cuantos investigadores que van a presentar sus investigaciones, porque se dieron cuenta de que nunca en un congreso así de hispanistas, por ejemplo, había habido nada sobre literatura sefardí. Entonces, bueno, considero que es también un trabajo que tenemos que hacer, potenciar los estudios judíos como tales en su especificidad, pero luego también darlos a conocer en otros ámbitos y reclamar el lugar que deberían tener en el ámbito concreto de la literatura hispánica.
Claro, porque es una especie de literatura en el exilio, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y bueno, ha sido así durante siglos, pero creo que ya puede haber llegado el momento de que hagamos un esfuerzo y tratemos de integrar todo esto.
¿Las otras lenguas hispánicas sí suelen estar integradas en estos congresos de hispanistas o tampoco?
Las
cercanas, digamos, porque el euskera ya es una lengua totalmente distinta, pero digo, el gallego y el catalán son lenguas más cercanas, ¿no?
No te negaría que hay también problemas. Y en las universidades, pues sí que a veces en los planes de estudios hay asignaturas de literatura catalana, la literatura gallega, pero otras veces ni siquiera existen. Por parte de los profesores a veces también hay reticencias a incluir a estos escritores en los temarios. Entonces, bueno, sí, realmente creo que son cosas en las que tenemos que trabajar y abrirnos la mente sobre todo. Porque...
Bueno, algo que sobre lo que tú trabajaste para tu tesis y que me resulta muy interesante porque es un terreno... yo creo que el más yermo de todos los que has mencionado es la influencia de los judíos en la literatura hispánica. Porque estamos hablando de una literatura hispánica que cuando se refiere a los judíos se refiere a algo mítico, lejano, inexistente o por lo menos no palpable, ¿no?
Exactamente. es la interpretación, más bien la interpretación de lo judío o de la mística judía en este caso, que hacen unos determinados poetas hispánicos. O sea, esto yo en mi trabajo lo explico bien, ¿no? O sea, no estamos hablando de una influencia directa de la cábala como campo de estudio enorme que es y con todas las dificultades que hay también para acceder a esos textos, para poder leerlos. Estos poetas ni sabían hebreo ni podían acceder a esa complejidad, pero a través de una serie de lecturas de Gershom Scholem y de otros especialistas, ellos encuentran ahí una fuente de inspiración para determinadas cuestiones de su quehacer poético.
¿Pero y, a esos poetas leyeron, por ejemplo, a Gershom Scholem?
Sí, eso sí.
Eso sí. Por ejemplo, ¿a qué poetas?
Bueno, Borges, por ejemplo.
Estamos hablando hispánicos de lengua hispánica.
De lengua hispánica, claro, sí. Claro, entonces, Juan Gelman, José Ángel Valente, sí, ellos cuentan que leyeron a Scholem y, y bueno, Borges creo que incluso lo conoció, o sea, tienen unas...
Bueno, el tema de Borges es para otra tesis completa
sí,
aparte,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No, lo que lazos... pasa es que yo sí que vi que hay un par de libros, por lo menos, que estudian la relación de la narrativa de Borges con la cábala, ¿no? Y sí, es un tema bastante tratado. En el caso de la poesía no se había hecho, entonces yo hice ese aspecto, ¿no? Pero, por ejemplo, el año pasado me invitaron a un congreso en Hamburgo, que era un congreso monográfico todo entero sobre Borges y la cultura judía.
Claro.
¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, se están haciendo bastantes cosas.
Y lo
cosas.
Decían todo en alemán encima, ¿no?
No, bueno, había gente de toda... No, había
no, pero, por ejemplo...
gente de Israel, de Brasil, de... Además, se veía... O sea, me llamó la atención porque era un tema de investigación. Éramos como 15 invitados y de 15 países distintos, ¿no? O sea...
Claro, no, porque en el caso de Borges es muy marcado. Incluso también lo que es muy marcado en él es la relación... con este, que no es poeta, es más escritor, muy maldito de las letras españolas, como fue Rafael Cancino
Sí,
Solans, ¿no?
Sí, 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 sí.
Que en él, pues, la mística judía está muy presente,
sí, sí.
Pero no entraba, no era poeta, ¿no?
No.
Y había poetas españoles que sí tuvieron esa influencia de la cábala, ¿o?
Yo en mi trabajo... tomé a José Ángel Valente, que es un poeta español de la generación del 50, que de hecho es en varios libros también se refiere directamente a esta influencia. Era una persona también muy estudiosa, por tanto había leído, había buscado información, se había sentido muy seducido por esta cultura. Y luego también a Cirlot, que es un poeta muy vanguardista, también de mediados de siglo. Y que también, bueno, él estaba muy interesado por diferentes tipos de culturas orientales, en fin. Y en esas investigaciones llegó también a la cultura judía, a la mística judía, y tiene unos libros en los cuales sobre todo hace uso de todas esas técnicas de permutaciones de letras y de juegos, pero que él las remite directamente a este origen no judío. Eso también era una cuestión a tener en cuenta, porque claro que cuando hablamos de influencias en términos de interpretación, y pues uno se puede poner a inventar muchas cosas, ¿no? Entonces yo la verdad que todos los autores que escogí eran autores que ellos mismos hacían referencia a que habían leído diferentes textos que les habían puesto en contacto con esa cultura y reconocían ellos mismos esa influencia.
¿Y tú crees que, más allá del trabajo que has realizado y de la poesía en general, en la literatura española, y trayéndola a más al presente, ¿no? ¿Hay cierta visión más amplia respecto al judaísmo, no solamente desde el punto de vista de la mística? Porque nosotros podemos ver que empiezan a haber escritores que se refieren a los sefardí, que abordan incluso temas como el holocausto, aunque sea tangencialmente, pero que los incorporan en sus novelas, en sus relatos. ¿Hay un acercamiento a ese tema en la literatura española?
Hombre, sí, yo creo que son temas que evidentemente, además, desde un punto de vista literario, dan mucho de sí, ¿no? O sea, todo el mundo sefardí, pues, ejerce una gran fascinación, si uno se pone a pensarlo, ¿no? Unos que bueno, que sí que se fueron de España, vivieron durante siglos en otros territorios, siguieron hablando el judeo español, luego, o sea, lo que pasa que, bueno, si hablamos de literatura como ficción, pues evidentemente ahí nos podemos encontrar un poco de todo, en el sentido de que tampoco eso tiene por qué responder a verdades históricas ni a nada quizá muy documentado, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no, pueden ser simples recreaciones, personajes, pero bueno, sí, o sea, yo creo que sobre todo hemos avanzado en el sentido de por lo menos de eliminar ciertos estereotipos, ¿no? Porque si uno, yo todavía recuerdo cuando estaba en el instituto y leíamos las novelas de Pío Baroja, de toda esta gente, ¿no? Y de repente era un poco impactante porque empezaban a decir cosas absolutamente antisemitas, pero de una forma totalmente, no sé, que se notaba que era algo que estaba totalmente...
Eso que tú eres joven y no has leído...
Aceptado socialmente, ¿no? Que no, no había ningún tipo de...
Que tú eres joven y has leído... literatura y no libros de texto infantiles con los personajes que raptaban, judíos que raptaban a los niños cristianos.
No, claro, no, yo te hablo de literatura, de ¿no? Sí, pero sí. Que bueno, que claro, que tú lo leías y decías, pero esto, ¿cómo se le ocurre escribir una cosa así? Que claro, desde nuestro punto de vista, pues como que, aunque solamente sea, pues queda muy mal. Parece una novela donde hay un personaje que se le descalifica por que es negro o porque yo qué sé qué, ¿no? Pero eso en el caso de un judío que decir que era un avaro, que era un tal, bueno, entonces...
Bueno, hay antecedentes en Quevedo ya...
Sí, por supuesto, pero que eso yo creo que hasta el siglo XX se mantuvo bastante constante.
Tú ahora estás trabajando, por una parte, en la Autónoma, en Filología Española, pero veo que... Te mueves mucho en estos congresos que casi todos son en Alemania, que me has mencionado.
Ah, no, ha dado la casualidad, no. Voy a ir a Polonia ahora en mayo,
pero lugares, sí. Todavía, no solamente que conservas esa afición por los temas judíos, sino que tiene pinta de que algún día te tocará volver a ellos, ¿no?
Sí, no, a ver, yo digamos que funcionamos así. O sea, yo estoy trabajando en ese departamento, tengo una docencia asignada y luego tengo tiempo para hacer mi investigación y mi investigación yo la hago sobre lo que yo quiero. Entonces, yo ahora mismo, pues por ejemplo, estamos a punto de sacar un libro que hemos coeditado con Paloma Díaz Mas sobre, se llama Mujeres Sefardíes, Lectoras y Escritoras entre los siglos XIX a XXI, donde recoge toda una serie de contribuciones de un congreso que nosotros organizamos en Madrid, en el cual se exploraba la cuestión del acceso de las mujeres sefardíes a la vida pública y a la esfera del mundo escrito, ya fuera como lectoras o como escritoras, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí con eso, que bueno, el libro ya está acabado y va a salir en el próximo mes.
¿Solamente las que escribían en lengua en sefardí o...?
En judeo-español. Sí, pero no solamente escritoras, sino también, por ejemplo, pues hay artículos que son sobre la prensa, en el sentido de textos dirigidos a mujeres, publicidad dirigida a mujeres, cuestiones relativas a... cómo la mujer comienza a entrar en el mundo de la cultura escrita, la educación de las niñas, o sea, un poco una panorámica sobre esta cuestión.
No, lo digo porque justamente la entrada de la mujer en el mundo cultural también coincide con esa occidentalización del mundo sefardí de Turquía, por ejemplo, y del norte de África con la Alianza Israelí. Y por eso te preguntaba si era solamente judío español, porque muchos también, para ciertas cosas, solamente escribían en francés, ¿no? El idioma fino para referirse, utilizar en determinados aspectos. Claro, este terreno que en el que estás trabajando justamente está vinculado con el español, pero un poco por el abandono de la madre patria lingüística, ¿no? Pues se mezcla también con el francés a veces y hay terrenos intermedios.
Sí, se ve también en los textos, ¿no? Y luego, por ejemplo, otra línea que también estamos trabajando es la de los textos que hablan precisamente de este nuevo papel de la mujer. Textos escritos por mujeres o textos escritos por hombres. Yo he estado haciendo un rastreo últimamente de personas durante el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que escriben sobre el nuevo papel de la mujer, ya sea para defenderlo o para criticarlo. Uh-huh. Entonces, se encuentran
el
cosas...
El humor también incluye.
Claro, se encuentran cosas muy paradójicas, ¿no? Claro. Como una mujer, por ejemplo, que escribe diciendo que es un horror todo eso y que hay que volver a la vida tradicional y tal y sí, cual. Sí. Luego un hombre que escribe un cuento, un relato romántico defendiendo a las mujeres y diciendo que es maravilloso el cambio social que se está produciendo y, en fin,
claro,
todas las paradojas, ¿no?
Claro, que a mí me llama la atención, por ejemplo, hay un personaje humorístico que aparece mucho en el mundo sefardí, que no es solamente del mundo sefardí, los chistes de Joja, ¿no? Y que son, la mayoría son muy misóginos, y pero yo, la mayoría de ellos los oí contados por mujeres, y me llamó mucho la atención porque siempre dice chistes sobre, ay, a tu mujer me lo olvidé, 25 años, que esto, que el otro, y lo cuentan mujeres, y parece como que pertenecen a otra época, ¿no? Están como congelados en el tiempo y
bueno, sí, pero eso también es lo que tiene el humor, ¿no? Que uno puede contar un chiste y en realidad a lo mejor tampoco se identifica con lo que el chiste dice, ¿no? Es como que el humor te permite hacer esa, bueno, poner esa distancia, ¿no?
Entre tus alumnos, las clases tuyas, no hay trabajos y no hay tesinas y no hay trabajos que estén vinculados...
En este momento no, porque además es que, bueno, yo la dedicación docente que tengo ahora allí, pues muchas veces son asignaturas compartidas con otros profesores, entonces realmente, por ejemplo, el año pasado sí que trabajé, tenía una asignatura toda para mí, que era sobre la mujer escritora en las literaturas hispánicas, y ahí incluí una parte en la que hablé de escritoras sefardíes, por ejemplo, ¿no? Pero digamos que los programas están hechos, entonces si tú quieres meter alguna cosita tienes que...
Luego hay otro pequeño salto en el camino con respecto a la inclusión hace muy poco de los, ¿cómo lo llaman? Los miembros corresponsales en la Real Academia de la Lengua.
Ah, sí, sí, sí.
No me acuerdo el nombre exacto, pero creo que se llama... corresponsales extranjeros para... Bueno, el tema es que se incluye al judeo-español también como un aporte a la lengua española, que por primera vez está reconocida,
sí, 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 sí.
¿No? Faltaría un empujoncito más del Instituto Cervantes para que no solamente hiciera alguna charla ocasional,
claro,
sino como que tuvieran... no sé si organizar cursos o...
Mire, yo, por ejemplo, este verano, y creo que se va a volver a hacer el verano pasado, y se va a volver a hacer este verano, participé en un curso del Instituto Cervantes en Toledo que era todo sobre el mundo sefardí. Era un curso para profesores de español extranjeros en Toledo.
Sí, sí.
Y entonces, bueno, pues eran dos semanas, una semana la primera dedicada a la historia sefardí en España, previa a la expulsión, y otra semana dedicada a la historia de la diáspora.
Pues nada, Elisa, te deseamos mucha suerte en tu carrera profesional, que estás muy en los inicios y por lo tanto también tendrás muchos altibajos al principio hasta que llegues a ese sitio que... a esa cátedra o una, no sé cómo se llama, un puesto fijo en la universidad.
Sí, en este momento con un contrato indefinido no estamos contentos si alguna vez llega.
Claro, que eso compartís con el resto de la población española, sí, el tema de la temporalidad laboral,
sí,
pero que en el caso académico pues también es... es difícil porque son sitios muy contados, pero también... tampoco los aspirantes son miles los que pueden aspirar a algún tipo de cátedra o magisterio en estos asuntos. Así que muchas gracias por habernos visitado y que estemos nosotros al tanto de lo que estás haciendo y que tengas mucha suerte también con el proyecto este que había citado con Paloma y también que en estos congresos de pronto salga alguna idea generadora de más material y de más investigación.
Pues muchas gracias.